mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 7 minutos, escuchas Mediodía en COPE y vamos a llamar a Chelo Mateos. Es que sin Chelo no podemos empezar la segunda parte. ¡Chelo Mateos!
Hola. Pues aquí estamos.
Cuenta.
Con la última hora respecto a la evolución de la pandemia, los datos desde el pasado viernes hasta hoy, recordamos que es cuando reporta la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, pues hemos contabilizado desde el viernes hasta hoy 395 casos y 6 fallecimientos. La situación mejora, según nos ha dicho la delegada territorial, ligeramente mejora la tendencia. Hay menos ingresados, pero se mantienen 19 brotes con 466 casos asociados. Estaba intentando mirar a ver si entre los altos cargos nombrados acaban de entrar por la Junta de Castilla y León hay alguien de Zamora, pues así, deprisa y corriendo no lo...
No, lo miramos con calma y ya lo comentamos luego en el informativo.
Bueno, precaución por los incendios,
Oye, me siguen pareciendo mucho lo de la pandemia, Chelo, Me sigue pareciendo mucho.
Es normal. Muchos son...
Y muchos muertos, me sigue pareciendo muchos.
Y personas que tienen otras patologías, no te hago...
Ya, pero, jo, es que es como que no... Hubo ahí una época, ¿te acuerdas? Antes de... Ya me bailan cifras, hará como un año que me acuerdo que... Es que recuerdo que te dije la frase, me dijiste, hay 8 casos. Y te dije, aún son muchos, ¿te acuerdas?
Bueno... Ya.
Eran otras circunstancias, no estábamos sin vacunar y tal.
Y la mayoría y un altísimo porcentaje pues son personas que casi no tienen síntomas o los síntomas que tienen es como una ligera gripe.
Ya, pero una de 38 o 39 años murió la semana pasada.
No, ha dicho Clara San Damián que en el hospital no ha muerto ninguna joven que ha podido morir en su casa y tiene otras patologías, pero no era ningún caso hospitalizado.
Bueno. Ay, Dios mío.
Vale.
Bueno, Chelito, pues a las 2:20 escuchamos más noticias ampliadas, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Gracias.
Panorama presenta Play Tour 2022. El 21 de mayo en el Ifeza, la mayor orquesta de España vuelve a Zamora. Entradas a la venta en El Secreto, Restaurante El Brasero, Café Bar La Pureza, Café Bar Vaivén y el Gimnasio Invictus, con la Fundación Caja Rural de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues como nos dijo Chelito en la primera parte, hoy es San Juan de Ávila, también vamos a mencionar a San Damián de Molokai, al Santo Job Patriarca, ¿cuántas veces invoco yo a este? Ay, Dios mío. Pues hoy es el Santo Job Patriarca. También recordamos a San Antonino de Florencia, mira esta, Santa Blanda Mártir, esta no, creo que no la había mencionado nunca, Santa Blanda Mártir, San Calepodio Presbítero, San Cataldo de Irlanda, San Comgal, San Dioscórides de Mira, San Epímaco Mártir, San Gordiano de Roma, San Guillermo de Pontoise, Santa Solange y también mencionamos a la Beata Beatriz I de Este.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Antón Multiasistencia abre punto de venta en la calle Veterinario Reina número 2. Si quieres comprar un grifo, el mueble del baño, la mampara o hacer una reforma, no lo dudes. Antón Multiasistencia tiene lo que necesitas y todo de fabricación nacional. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámanos al 980 52 63 46. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues el sol, los calores, los planes, que los que podéis hacer, los benditos seáis. Todo esto pues nos hace volver la mirada, que a lo mejor la habíamos tenido un pelín despistada en estos últimos tiempos, hacia los embalses. Y ya veis que vuelve a haber noticias respecto a los embalses, que si el nivel en 4 días ha bajado, lo que había subido en el último mes, etcétera, etcétera. Y como ya tenemos, estamos resabiados en esto desde el año pasado, fuimos a un montón de protestas, un montón de reuniones, había un montón de inquietud en todo el entorno de Ricobayo, todos los municipios que afectaban, que eran, estamos hablando de muchas hectáreas, de muchos kilómetros cuadrados de zona afectada, y queríamos hablar sobre la situación de los embalses y también las concesiones con el alcalde de San Cebrián de Castro, que se llama Javier Aguado, y que también es presidente de la Asociación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas de la provincia de Zamora, además de vicepresidente de FEME Embalses. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Todo eso, vaya tarjeta de visita que tienes que tener, ¿eh?
Sí, así es, pero
un folio, ¿eh?
Es que con tantas hectáreas, como tú dices, y con tan poco agua, la verdad es que llevamos un negro asunto sobre el embalse, y con la falta de lluvias que, bueno, ahí las tenemos.
Ya se habla de que todo lo que es el tiempo libre, el ocio en torno a los embalses, ya empieza a haber gente preocupada. ¿Cómo están las cosas?
Muy mal, lógicamente está muy mal, porque nosotros pedíamos, es verdad que tenemos que tener en cuenta la falta de agua, pero es verdad que la luz no baja de sus límites, el tema este. Entonces, ¿qué es lo que, con la concesión que tienen hecha y que tiene que investigar Confederación? Pues la verdad es que la presa no se cierra, y la única manera de que el embalse suba es cerrando la presa. Claro, si hay una concesión por parte de en su momento, que no se hicieron ningún tipo de alegaciones por el tiempo que fue y todo lo demás, pues creo que seguimos el mismo camino que el año anterior, ¿vale? Es una opinión personal, pero la verdad es que nada más hace falta mirar, como tú bien dices.
Vosotros estáis pendientes de las concesiones, ¿no? Porque por lo visto alguna caduca en los próximos años.
Claro, a ver, del 2000, o sea, hasta el 2030 son 255 concesiones las que existen en toda España, que caducan antes del 2030. Y todo eso tiene que ir, cada una de las confederaciones pertinentes de toda España tienen que ir sacando cada una de las concesiones por el número de tiempo ya que se van a caducar. Y entonces la primera que tenemos es la de Villalcampo, lógicamente, es en octubre del 2024. Caduca, y lógicamente pues tienen que saber, ya hay boletines para todo esto, para hacer alegaciones, para que ya las hemos hecho y demás. Y luego, una parte que es donde tenemos que actuar es en las concesiones, cuando se vuelvan a hacer lo que queremos, porque de poco, el Ricobayo es un embalse regulador, entonces es un embalse que regula el agua, y esa concesión la tiene Iberdrola. Entonces, Iberdrola no se sale seguramente de su sitio y de su lugar, porque actúa sobre la concesión que tiene que vigilar Confederación Hidrográfica del Duero. Esto es lo que es, ¿vale? Nosotros sí que alegamos y sí que nos metíamos con el tema de impacto ambiental, ¿vale? Porque lógicamente cuando está arriba, baja para abajo, tiene sus márgenes, ahí tiene que haber un impacto ambiental. Es verdad también que la Junta y el Ministerio han actuado muy poco con esto, porque lo que no entiendo es que Seprona de Galicia levante unas actas, Seprona de Zamora levante otras actas, y yo no lo entiendo. No entiendo por qué puede ser que unos sitios tengan un punto de vista y en otros tengan otro. No lo entiendo, pero bueno, es lo que puedo criticar de ese aspecto.
Bueno, oye, ¿y qué dice? Te cojo de representante improvisado. ¿Qué dicen, por ejemplo, los alcaldes de Andavías o de Carvajales o de Valdeperdices, de Muelas, que ya estaban hace unos meses también con las espadas en alto? ¿Qué comentan?
Mira, el otro día tuvimos una reunión dentro de los municipios afectados por presas y embalses, dentro de lo que es todas las concesiones, ¿vale? Entonces, hablamos mucho de Villalcampo porque nos interesa, lógicamente. De los demás no hablamos y lo que sí vemos es la circunstancia de agua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que el embalse se llene? Cerrar las compuertas. No existe otra manera. No hay agua, no hay nieve, no hay las tormentas que ha habido en Valencia o por ahí, en la zona de Andalucía. No las ha habido.
Oye, un momento, no las queramos para nosotros,
¿eh? La capacidad de agua que tenemos.
Javier, que a la bicha de Valencia alimentarla, que eran 200 litros en un día, ¿eh?
Claro, mejor eso no tenerlo, tenemos esas barbaridades que hemos tenido en las zonas de Andalucía y demás, no las tenemos. Entonces, el embalse sin nieve y sin llover no se llena. ¿Cómo se llena? Cerrando compuertas. ¿Quién es el que tiene que mandarlas cerrar? Confederación, nosotros no. Pero si hay una concesión, Iberdrola se vaya a agarrar la concesión debido al precio que tiene la energía. Claro, entonces nosotros sí que lo hemos dicho. Y en su momento le pedimos el 70% del nivel.
Eso te iba a decir. Y se va a poder,
también hablamos
si no lo habrá ahora, ¿no?
Entendíamos cuando no había agua, ¿vale?
Pero un momento, Javier.
Yo creo que es una vergüenza para nuestra zona. Es un detalle que no tengamos suficiente para desarrollar el tema, los temas de verano. Y lo que sí le pediría es que analicen a través de Confederación y analicen a través de Iberdrola que podamos tener un margen de agua todo lo que queda de verano, o sea, lo que son los meses de julio y agosto.
Javier, que no sé ¿sí? si me estás escuchando, que me da a mí que no tenemos buena comunicación, que te preguntaba, la cota del 70%, o sea, que pedíais para el verano ya hace unos cuantos meses, pero ¿sí? si, yo creo que no la tendremos ni ahora siquiera, ¿no?
No, ahora mismo no tenemos... Un 20% o quizá menos, ¿eh?
Claro, es que... Entonces, de pedir el 70%, puedes pedir el 90%, te va a dar igual.
Claro, pero también pedir... Claro, nosotros lo pedíamos en condiciones normales. Se ha pasado el invierno, no ha llovido, han continuado generando energía a través de las presas y no podemos hacer otra cosa. Es Confederación con la concesión que tienen hechas quien lo tiene que mirar y quien le tiene que decir, bueno, pues intente usted cerrar un poco lo que sea para que nos suba el agua. No tenemos otra capacidad, ni podemos otra cosa. Yo estoy convencido de que Iberdrola cumple a rajatabla con la concesión que tiene hecha. Para nosotros, ¿qué es? Una vergüenza. Es una situación muy incómoda, muy mala, con muchísimos negocios que se van a cerrar y las inversiones, lógicamente, de desastre.
El otro día decía el responsable de un negocio, le oí decir que una frase muy ilustrativa, dice, si no tenemos verano no va a haber invierno.
Bueno, pues está muy bien, seguro que piensa, hay que pensar en verano porque no va a haber invierno, estoy de acuerdo.
Lo digo a efectos de que, pues bueno, la poca caja que se pueda hacer se acumula en estos meses. Estoy pensando, pues, algo tan simple como yo que sé, el chiringuito de Ricobayo. Pues la caja que se haga la hace ahora, no la va a hacer en diciembre, claro.
Estoy de acuerdo. Y la verdad es que, bueno, protestamos, hemos mandado algún escrito a Confederación, le hemos pedido que nos vigile, que a ver si puede subir la cuota del embalse una cantidad importante. Me consta de que algunos empresarios han hablado con la subdelegación del gobierno y, bueno, pues es lo que podemos hacer. Tampoco podemos ir en contra de una concesión.
No, está claro, y hay que dejarlo bien claro. Se cumple la normativa y se cumple la normativa. Otra cosa es que a lo mejor había que revisar la normativa, pero que se cumple, eso es indudable. Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro y presidente de la Asociación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y nada, os seguimos en contacto contigo para ver cómo están las cosas que nos preocupan. Un abrazo fuerte.
De acuerdo, muy bien, un abrazo. Gracias, hasta luego.
Sufre un problema importante de varices. La terapia regenerativa para varices que realiza el Dr. Oyola en la Clínica Multimédica en Salamanca repara todo el sistema venoso de las piernas, volviendo a convertir las varices en venas funcionales sin quitar ni una sola vena. Vea un vídeo explicativo de resultados en doctoroyola.es y pida una cita para valorar su caso en el 693-34-77-12.
Si estás pensando en amueblar tu casa, entonces tienes que venir a Hipermueble Riego. ¿Y por qué? Porque tenemos un sinfín de novedades con las últimas tendencias de tapicería, muebles de estilo nórdico, auxiliares vintage, hasta los más pequeños detalles de decoración e iluminación. Hipermueble Riego, las mejores marcas de decoración desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Aquí ya sabes esta música. ¿A quién nos presentas? Es que ya sí que nos conoces de eso ya, o sea, ya no hace falta que te lo diga. Nuestra veterinaria de cabecera, Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, he leído con atención el material que me enviaste y la verdad es que no sé si reírme, no sé si preocuparme, porque el titular es: las leyes de bienestar animal no deberían proteger a gatos callejeros, cotorras y mosquitos.
Pues sí, voy
pero a explícanos esto, por Dios. Porque claro, ya yo tuve una vez, empezaban a construir un avispero en mi ventana, las avispas, claro, y oye, y no sé, lo mismo me van a meter en la cárcel porque las eché. Claro, podría, he molestado a las avispas, soy culpable, lo reconozco. Pero es que tenía un avispero en la ventana.
Cojona. Pues el artículo 49, pues un abogado pues te puede inculpar.
Nada, a la cárcel. O sea, por eso, bueno, y por decirte que qué guapa estás hoy, a la cárcel por las dos cosas. ¡Hala!
Sí.
Bueno,
sí.
A ver, ahora al margen de bromas, explícanos cómo está la cosa, porque yo me he quedado alucinado.
Sí, vivimos en tiempos de confusión.
Entonces, esto es como en la antigua Roma, que legislaban los kilos de cadenas que tenía que llevar un esclavo y cuántas plañideras tenía que llevar un cortejo fúnebre. O sea, ¿nos hemos vuelto locos o cómo es esto?
Bueno, pues voy a explicarlo. El pasado mes de febrero se publicó el anteproyecto de la ley de la protección de derechos y bienestar de los animales, y en esa ley se define como a los animales de, o sea, ¿a quién afecta esa ley? A los animales de compañía. ¿Y quiénes son los animales de compañía? A las mascotas. Pero luego pone que a quién no incluye, es decir, excluye. ¿Cuáles son los animales que excluye esa ley, a los que no afecta? Entonces tenemos a los animales de los espectáculos taurinos, a los animales con fines científicos, de docencia, experimentación, también a los animales de fauna silvestre y a los animales de producción. Dentro de los animales de fauna silvestre, es decir, no afectarían a los que viven a modo de libertad, ¿no? Es decir, porque tenemos animales de fauna silvestre que están, bueno, pues en recintos, por ejemplo, los ciervos, ¿no?, con fines cinegéticos. Entonces, a estos con fines cinegéticos sí que les afectaría la ley, pero a los que están de forma natural, como ejemplo en Sanabria, pues no les afectaría. Pero vamos allá, es decir, ha quedado claro, ¿no? Animal de compañía, sí, las mascotas, los que concebimos como mascota, y los otros están excluidos. Pero aparece un nuevo concepto, y ese nuevo concepto es animal urbano. Entonces, animal urbano es aquel que convive en un núcleo geográfico con la población, ¿vale? Entonces, animal, si nosotros vamos a la definición de animal, un animal es animal vertebrado o invertebrado. Por eso cuando tú decías, es que, por ejemplo, la avispa es un animal invertebrado, pero que convive en un núcleo urbano. Un mosquito lo mismo, las arañas lo mismo, las cotorras lo mismo, los gatos que andan por ahí, porque son animales que no tienen dueño, ¿vale?, pero que conviven. Y ahí es donde reside el conflicto de esta ley, porque en el artículo 49 pone que a estos animales urbanos no se les podrá capturar, molestar ni comercializar con ellos. Por eso, cuando tú has puesto el ejemplo de que has retirado ese nido de avispas, estarías molestando a esas avispas.
Sí, sí, ¿no? había 10, pero es que no veas, ¿no?, qué rápido lo fabrican. Claro,
claro. O sea,
es como la gente que tiene, me cuentan amigos, ¿no?, que tienen, pues, que no te aniden golondrinas, que estás perdido. Es decir, es que hay una serie de cosas en las que chocan derechos. Me recuerda un poco con cuando hay conciertos y fiestas, que claro, yo una vez le dije a Rosa Valdeón, ya hace años, cuando era alcaldesa, dije: oye, claro que si las fiestas te la ponen a la puerta de tu casa, lo mismo ya no te parecen tan bonitas. Estamos siempre en esto, ¿verdad?, de quién es el más molestado, ¿no?
Es difícil, y sobre todo con el concepto que hemos tenido de los gatos, porque los gatos llevan con nosotros desde hace 5.000 años, ahí están los faraones, ¿no?, y los gatos. Sí. Ahí se ha demostrado pues la unión que tenía el ser humano con los gatos y que ha perdurado durante años. Pero hoy en día está el concepto unido a la empatía que nosotros tenemos hoy en día por los gatos, ¿vale? Por el respeto a los gatos, pero por otro lado están las evidencias científicas de que los gatos son unos grandes depredadores, cosa que la mayoría de las personas desconocen. Es decir, si nosotros analizamos los animales que han matado o que han cazado los gatos, superan con creces a los animales cazados por los propios cazadores, más los animales que están muertos, pues, por ejemplo, por atropellos o por molinos de viento, por los aviones, etcétera. Capturan muchísimas, muchísimos mamíferos, ya sean aves, ya sean roedores, y que han llevado a la extinción de especies. O sea, estamos hablando de datos científicos que por ejemplo, y no solo es eso, sino que también ponen en peligro de extinción, por ejemplo, en el año 2007, un brote de leucemia felina, pues casi llegó a la extinción del lince ibérico, en sí, que eso, uh-huh. Vamos, está ahí patentado, bueno, patentado no, evidenciado por los científicos del Parque de Doñana. Entonces, luego por otro lado tenemos Toxoplasma gondii, que es un parásito que ya he hablado en otras ocasiones porque afecta a las personas inmunodeprimidas y a las embarazadas, que se nos afecta a nosotros.
Aquí yo supongo, Elena, que sí. Cuando hablan del espíritu de la ley y el juez que la interpreta, seguro que el principio de la buena fe y del umbral de lo razonable es lo que aplica. Porque si aplican el artículo 49 de esta ley que me comentas de manera estricta, es que si matas un mosquito vas a la cárcel.
Ya, bueno, no sé. Mira, la ley... Ya sabes, la ley, la interpretación de la ley, ya ahí no podemos hablar.
Tenemos unos jueces impresionantemente buenos. Otra cosa es a veces que hay casuística, ¿no? Pero en general yo creo que lo hacen fenomenal. Y esto, hombre, esta ley, yo no me la he leído entera de pe a pa, pero sonar suena raro, la verdad.
Yo lo que he querido es hablar de ese tema para que la gente tenga... Yo no estoy ni en contra ni a favor de... O sea, quiero decir, a mí me gustan los gatos, al igual que muchísima gente le gustan los gatos, pero que he querido manifestar el otro punto de vista de lo que representan los gatos. Los gatos, aunque sean, que estén alimentados, siguen cazando. Esa es la cuestión. Entonces, hoy en día sí que es verdad que los ayuntamientos de muchísimas ciudades de España subvencionan el hecho de alimentación gratuita para gatos callejeros y luego la esterilización de los mismos. Es decir, hay personas de manera voluntaria que capturan dichos gatos, los llevan a las clínicas veterinarias, los veterinarios los esterilizan y esos son gastos sufragados por el ayuntamiento.
Tengo un amigo de Málaga que si le hablas de cotorras yo creo que te agrede. O sea,
claro,
es que luego hay que estar en situación.
Es un tema muy delicado. Pero
y hablaremos más de él porque nos conviene que sepamos más cosas para saber qué terreno pisamos y es tremendamente interesante. Elena Laguno, nuestra veterinaria de cabecera, como siempre un placer hablar contigo, nos descubres muchas cosas y hablamos si quieres el próximo martes. Un besico.
Efectivamente, gracias. Un beso, chao.
Sí, esto que te digo, a mí me encantan las cotorras, me parecen un bicho maravilloso. ¿Pero por qué? Porque no tengo delante de casa un parque en el que haya 100.000. Supongo que es por eso, debe de influir bastante. Venga, que con esto nos vamos. Mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, absolutamente todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. ¿Que quieres volver a escuchar en la Laguna? COPE.es, ala.